Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Como le comentábamos, estamos iniciando nuestro espacio de entrevista con el pianista, intérprete, compositor y arreglador uruguayo Gustavo Casenave, que está desde Nueva York. Y bueno, estamos felices de recibirlo. Como decíamos, un artista sumamente premiado y reconocido a nivel internacional. Y para nosotros es un placer arrancar nuestra temporada número 3 con su presencia. Así que bienvenido, Gustavo.
Muchas gracias. Bien, Sinara.
Hola, ¿cómo?
¿Me escuchás bien?
Sí, ahora sí.
Bárbaro. Bueno, gracias por tenerme en el programa.
No, gracias a vos por aceptar esta invitación. Para nosotros, como le decimos, es un placer. No sé cómo expresar esta alegría de, bueno, como lo decíamos antes, ¿no? De tener un artista tan reconocido, con una trayectoria enorme, y poder decir que es uruguayo.
Bueno, para mí un gusto y siempre una oportunidad de saludar a toda la gente en Uruguay. Siempre es un gusto para mí también.
Que estuviste hace poquito, entre comillas, por Uruguay, porque, si no me equivoco, en 2021 creo que fue que fuiste reconocido como ciudadano ilustre de Montevideo junto a tu esposa, Virginia. Entonces, bueno, no hace tanto que estuviste por acá.
Sí, eso fue exactamente 21, o sea, hace sí un año. Va a ser un poquito más de un año que voy a estar tocando de vuelta en Uruguay. Imagínate, para mí siempre es un... Es indescriptible volver a tocar Uruguay, porque ¿verdad? Siempre estoy tocando en otros lados, y cuando voy a Uruguay tiene esto que es Uruguay, que no, digo, es difícil de describir, ¿no?
Sí, vos mencionabas, Gustavo va a estar dando un espectáculo el próximo sábado 18 de marzo. Contanos los detalles de este espectáculo, para quienes no te conocen, ¿no? También, porque sí, obviamente tenés un público que te sigue muy fiel, pero a lo mejor hay alguien que te está conociendo por primera vez. ¿De qué se trata tu espectáculo?
Mira, lo que voy a hacer, primero que nada, como dijiste, es el sábado 18 de marzo en la Sala Zita Rosa. Es un ciclo que me invitaron que se llama Volvé a Casa, y que justamente me llamaron de la Zita Rosa, y que era es un ciclo para artistas o que se fueron o que tocaron alguna vez en la Zita Rosa. Y como bueno, las últimas veces que estuve en Uruguay siempre estuve o en el Solís o en el Sodre, en los últimos no sé cuántos años. Y bueno, me encantó, sí, yo hace muchos años que no toco en la Zita Rosa. Y nada, me encantó la idea. Y aparte de eso, vamos a hacer, eso es el sábado, pero después el martes anterior, que es...
¿Qué fecha? Ay, bueno, hay que chequearlo porque, pará, no lo tengo de memoria, vamos a ir al calendario. El martes anterior es el 14 de marzo y quiero contarte que es mi cumpleaños. Ya que estamos pasados el chivo, sí. Bárbaro.
El martes... Si bien me tengo que fijar, estoy casi seguro que quedamos en el martes. El martes voy a hacer una masterclass también para músicos, una masterclass de improvisación y composición, que creo que va a ser también en la Sala Zita Rosa, creo. Mira, me tengo que asegurar, pero sí, va a ser en la sala también. Y bueno, pero te cuento un poquito para los que no me conocen. Bueno, soy pianista, toco el piano, lo único que hice toda mi vida fue tocar el piano.
Desde los 6 años, tengo entendido, ¿puede ser?
Desde los 6 años, sí, exactamente, cuando mi papá compró un piano, ahí empecé a tocar el piano, y hasta el día de hoy acá sigo tocando el piano, es lo único que hago. Y pero bueno, va a ser, es un concierto de piano diferente, porque muchas veces, y para el público en general, ¿qué es lo primero que pensás? Un concierto de piano, te viene a la cabeza, bueno, música clásica, y, uh-huh. Y bueno, para mucha gente que no está en la música, no quiero ni llamarla culta o música, vamos a llamarla no comercial, por llamarlo de alguna manera.
Suena bien.
Sí. Claro, a veces se llevan una sorpresa cuando van a ver mi concierto, porque lo lleva algún amigo o algo, porque es algo realmente, un concierto diferente. Si bien tiene mucho de música clásica, pero también tiene mucho del jazz, de la improvisación, y también tiene mucho de tango, que es un poquito los tres elementos de que yo me formé, ¿no? Y no solamente que me formé, pero los elementos de mi carrera, a lo cual me dediqué a la composición, clásica contemporánea al jazz y al tango, básicamente, por encasillarlo. A mí no me gusta encasillarlo.
A ningún artista le gusta, Gustavo, sí que está permitido. Nadie le gusta que lo encasillan nada.
Exactamente, pero siempre me preguntan, bueno, ¿pero a qué suena? Y bueno, sí. Y también digo, ¿a qué suena? A mis diferentes proyectos, ¿no? Porque, digo, tengo proyectos de... Yo trabajé mucho con el tango tradicional, tango moderno. Estuve haciendo muchas cosas de tango y mis tangos originales también. Pero también estoy muchísimo con el jazz y toco con mucha gente de jazz. Y ya te digo, la parte de música clásica, toco con muchos músicos muy buenos dentro de la música clásica y más bien en la composición. Yo escribo mucho música de cámara. Y bueno, ahora, por ejemplo, tengo un concierto con una orquesta sinfónica. O sea, estoy en los tres ámbitos. También tengo a mi trío de jazz, que tocamos, vamos por todo el mundo tocando. Y también sigo con el tango. O sea, es una mezcla de eso, ¿no?
De todo. Igual, de todas maneras, algo que es muy de tu estilo, que vos tenés un estilo un poco más libre, si está bien dicho, que no es, como decías, la música clásica y es, bueno, tocamos esto y es todo solemne. No, vos tenés cierta libertad en tu estilo que hace que, bueno, que se vaya mezclando entre esos géneros, como decís vos, ¿no? Como que haya un poquito de todo.
Le invocaste y yo creo que eso sale... Le invocaste, exacto.
Genial.
Eso sale... Más bien de la libertad de que yo mismo me doy a mí mismo como compositor e intérprete en el momento del concierto y obviamente cuando estoy en el setting de piano solo, digo, ahí tengo libertad total, imagínate, ahí realmente vale todo y yo mismo lo ves también en mis programas muchas veces, que yo siempre me acuerdo, fue un concierto que hice, creo que fue en el Solís, que era, claro, el programa era la primera parte, la gente va a mirar, bueno, a ver qué vamos a escuchar, y era un signo de interrogación, pero esa era también mi partitura, y el programa, claro, es todo muy clásico, yo soy muy clásico también, por ejemplo, a la hora de vestir, vos vas a ver y ves un pianista clásico vestido. ¿Viste?
¿Todavía se sigue usando el frac? Y, o sea, como lo que es el...
No frac, pero hay una tradición, mira, hay una tradición tanto en el jazz como en el tango y en la música clásica, que te vestí formal. Y formal, yo en general voy con un saco, una camisa, a veces sí, depende de lo que era. Cuando estaba con los grupos de tango, iba con el taxido que le dicen acá, el smoking, uh-huh. que se dice en Uruguay, pero eso era con los. Es una tradición tanguera eso, en los espectáculos así de tango, que vas así, o vas de negro todo vestido, pero siempre, siempre hay un saco ahí. Y lo mismo en el jazz, viste que en el jazz también hay, el jazz es un poco más diferente, pero también hay la tradición, que bueno, los músicos de jazz van, los ves, ¿entendés? De traje, tocando, vas al Lincoln Center y bueno, ves a Wynton Marsalis y el tipo está de traje. Sí. Y bueno, es una no sé, que no es una cosa que sea también para mí, yo un día digo, no, toco diferente, o yo qué sé, si estoy en un club de jazz, estoy tocando en el Blue Note y bueno, capaz que me ves de una remera negra, viste, digo... No sé, yo me doy la libertad.
Consulto porque habíamos hablado en entrevistas anteriores con algunos músicos y decían que hay una especie de resistencia a dejar como los protocolos, el que implica la música clásica, ¿no? El ir a ver un concierto de piano, es como que todavía tiene que tener ciertos elementos para que el público no se defraude, entre comillas, ¿no? El más, un poco el público más viejo, no sé si está bien dicho.
Mira, sí. En mi caso, yo ni pienso en eso, pero naturalmente, si vos me ves en todos mis conciertos, digo, es mi forma de vestirme en los conciertos, como, y ya te digo, tanto en el jazz, en la música clásica, como en el tango. Pero si un día voy a, el público clásico, al final realmente lo que importa es lo que des con el instrumento, y yo creo que a la hora de si alguien me va a ver a mí, va a sentir esa sinceridad que más allá de lo que esté usando, cómo esté vestido, van a sentir lo que yo quiero decir, porque es lo que tiene, lo que más tiene mi espectáculo de piano solo en particular, es que es muy genuino. Yo voy y toco, y es, no es al que le guste que se quede, pero en cierta forma sí. Por suerte a la gente le gusta porque ven la energía más allá de si es complicada la música, que a veces sí, no es, viste, no es la música más fácil de escuchar, pero sí se hace fácil al cómo la transmito yo, por lo menos es lo que busco.
No sé si es el escuchar, sino de poder conectar con esa música, porque uno tiene la creencia de que es una música para eruditos, que solo los que saben mucho de ciertos estilos o de música clásica, vamos a decirlo, es como, bueno, si no sé de esto, no lo voy a entender.
Totalmente, le invocás a todo. Buenísimo.
Hicimos los deberes. Acá nadie se atreve, hicimos los deberes. Quiero que lo sepas.
Buenísimo. Mirá, sí, es exactamente eso. La gente a veces tiene miedo, o mismo gente que no, viste, nunca va. Digo, hay tanta gente que no va a ver un concierto de piano, tipo, porque, yo qué sé, porque escuchan otro tipo de música totalmente diferente, pero se llevan sorpresas porque justamente es. Ven, es una cosa más de sentir y ves a alguien que está dejando todo en el escenario, porque eso sí, eso es una característica mía que yo, viste, voy y termino como si hubiese
corrido una maratón.
Una maratón y termino todo super. ¿Por qué? Porque pongo todo lo que tengo en. ¿Pero en qué pongo? En tratar de que ese momento sea, como dijiste, una conexión con el público, con la música y con. Yo realmente busco eso y, claro. Al momento hay mucha improvisación en general, y el momento de improvisación no es solamente la tensión en el cuerpo, no sea solamente porque si vos ves hacer esto en el piano, digo, sí. ¿Cuánta fuerza a mí me llega a tocar una nota? No me lleva nada, pero lleva muchísimo más el estado de concentración de tratar de lograr esa. Es como una conexión con, llamalo, es medio espiritual en cierta forma. Me espiritual encanta. Con la música, yo no le busco un sentido, viste, de tipo. No sé, con el más allá ni nada, pero al final es una conexión.
Es sentirlo, ¿no? Estás hablando como de no hacerlo porque lo tengo que hacer, sino sentir lo que estás haciendo, y cuando vos sentís lo que estás haciendo, obviamente te pasan mil cosas por dentro.
Totalmente, y más en el marco de la improvisación. Yo digo, yo estoy tocando una música como que ya está hecha, yo simplemente la estoy agarrando. Que es, si querés llamarlo, como bajándola de ahí, de donde sea, bajándola, subiéndola, no es que sea, viste, el momento es el momento glorioso, sí, de la inspiración y esa conexión con la música que se va creando en el momento, pero básicamente yo la estoy, funciona así la improvisación, no tiene por qué ser con el jazz, cualquier músico que improvisa, vos estás escuchando algo y bueno, entrenás toda tu vida para que tu cuerpo sea un canal y las manos simplemente es como. Va a través de eso, pero realmente viene, no sé si viene de otro lado, porque sale de mí, pero la música está ahí, la música es una, no es de nadie. ¿Me explico?
Sí, claro.
Yo simplemente la transmito.
Me agarro de una frasecita que dijiste recién de momento glorioso. Hablando de momentos gloriosos, ¿ser ganador dos veces del Latin Grammy es algo glorioso? ¿Se siente así?
¿Y qué te voy a decir? Que no, y sí, es buenísimo. Y sí, está bárbaro, es un reconocimiento impresionante. Está buenísimo, obviamente. Primero que nada, que los Grammys, la gente que vota, son los propios músicos. Viste, hay 25.000 personas que creo que estaba. Hay más de 20.000 miembros votantes. Que bueno, la gente te vota. Entonces, eso obviamente es un reconocimiento
de lo que hacen.
Claro, exactamente. Entonces, sí, obviamente, es glorioso, sí, y te hace sentir bien. Pero lo que yo siempre digo, más allá de eso, lo que da es un empuje para seguir el mismo camino, exactamente el mismo camino, y tratando, te ayuda a seguir, a que te reconozcan, y te ayuda a seguir consiguiendo oportunidades para seguir el mismo camino, ¿no? Que es tan difícil. Como todo músico buscándola y buscándole la vuelta, esas cosas en el mundo comercial, llamalo, viste, al momento de que el booking agent tiene que hacer conseguir conciertos o armar una gira, y bueno, esos son los elementos
que te ayudan a ponerte sobre cartelera, exactamente. Digamos. Estoy acá.
Y sí, o que te ayuda, viste, a presentarte a un lugar. Que yo qué sé, si vas a los festivales de jazz, por ejemplo, cualquier parte del mundo, y sí, les llegan ofertas de todos lados, porque booking agents de todo el mundo mandan, y bueno, y si hay uno que tiene un reconocimiento, ya al aparecer el Grammy, bueno, ya lo miran, por lo menos, porque hay 10 que hacen así y los tiran al costado. Claro. Lamentablemente es así, es difícil, y eso, esas cosas ayudan, ¿viste? Yo qué sé, ahora, por ejemplo, en más. Me acaba de salir, por eso te cuento esto, voy a con mi trío, voy al Festival de Santa Lucía, es un festival de jazz muy muy conocido, que voy a estar, va a estar Sting y Shaggy, y está buenísimo, me encanta.
¿Qué, señor? ¿Qué está diciendo?
No, por eso está buenísimo, y lo mismo, ¿no? Esto salió medio rápido, sí, la Booking Agent mandó, pum, así, y tipo, salió eso, Y bueno, está buenísimo que empiecen a salir, y estas cosas ayudan para que salgan esas cosas, porque en otros momentos, que sí, traté muchos lugares y las puertas es como que están cerradas, y lo que sentí, sí, con los Grammys, como que se empezó a abrir mucho más oportunidades que antes las golpeaba siempre, pero que no, viste, por alguna forma, por alguna razón, no salían.
En algún momento, Gustavo, hablando de oportunidades, ¿no? Y vos te fuiste de Uruguay bastante joven, creo que en el 94 fue que te fuiste ya a Estados Unidos.
Sí. Agosto 20 del 94.
Bien, ¿en algún momento dudaste sobre lo que estabas haciendo? No de tu vocación, sino decir, bueno, me voy a probar suerte. Bueno, te fuiste a estudiar, pero bueno, ahí le empezaste a dar a tu carrera. ¿En algún momento dijiste, no sé si voy a seguir con esto? ¿En algún momento te planteaste, ante una situación difícil, abandonar?
No, nunca en la vida me tuve ese pensamiento, ni... Digo, sí, pensar, ¿qué hubiera hecho? En mi vida el hubiera no existe, es tipo, sí, hubiera, todo puede haber sido, ¿no? Uh-huh. Pero yo no creo en el hubiera. Entonces, no, nunca me planteé, tipo, ir para otro lado que no sea la música. No, y más en el momento, realmente el momento cuando me fui, tipo, imagínate, ahí tenía 23 años, lo único que estaba pensando realmente ahí es cómo funcionaba el séptimo modo de la escala menor melódica, ¿viste? Eso, y que todavía sigo en eso. ¿Me explico?
Lo está tratando de ver cómo funciona, descubrir ahí el jeito. No.
Que, claro, en el sentido de no, era una
motivación. Tus preocupaciones van por otro lado. En ese momento y hasta ahora tus preocupaciones van por otro lado. No tanto decir, no sirvo para esto.
No, yo creo que lo único que pensé siempre, para lo único que sirvo es para esto, tipo, porque tampoco nunca probé otra cosa y no me interesó ir hacia otro lado, y no me interesa ir, digo, ahora ya tengo 51 años y digo, ya es más que, ya sé lo que, tipo, es implanteable para mí. Digo, obviamente dentro de la música, la música es muy grande, ¿no? También hay muchas cosas, digo, yo no solamente estoy solamente con el piano, ¿no? También soy productor, también hago diferentes, enseño.
Sos docente también, Ayo.
Exactamente, y hay, o sea, dentro de la música, y bueno, y también dentro de los estilos musicales, y cosas también, hice música para películas, hice, o sea, es muy amplio.
Como por ejemplo, ¿cuáles?
Mirá, estuve en Uruguay, hice La Cáscara, uh-huh. Eso fue en el 2006, de Cali Ameglio. Después estuve trabajando con Brechner, al final no funcionó eso, pero quedamos muy bien, vamos a ver la próxima, vamos a ver si sale. Había estado trabajando para Kaplan, no sé si la viste, Mr. Kaplan.
No, es un debe, pero lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar, sí. para ponerle, bueno, el tip después.
Estaba trabajando, pero eso no se dio al final, pero quedamos, tenemos ahí asignatura pendiente con Álvaro, quizás algún día hagamos algo de vuelta. Y después estuve trabajando también con un Maxim Dashkin, que era un director ruso, que hice tres cortos con él. También hice la música de la primer película de Andy Weiss, que él es el productor de la serie de Netflix, el director de Narcos. ¿Viste Narcos?
Sí,
¿la serie
sí,
de Narcos?
Sí.
Es un colombiano, él es uno de los directores, hay tres directores, y bueno, yo le hice la música para su primer película, y hice algunas cosas más, pero obviamente yo no me dediqué al film scoring únicamente, ¿no? Yo más a los conciertos, pero sí, hice un poco, me encanta, también es otra beta, ¿viste? Porque es composición, también es diferente, ¿no? Porque ahí escribís, es buenísimo, escribís para una historia, o sea... Es otra,
claro,
otra.
¿Cómo tomas esa historia y la transformas en música? ¿No? Como, o sea, sí, bueno, es la esencia de la historia en música.
Eso, vos cuando haces música para películas, primero que nada, trabajás mucho directamente con el director, porque viste que la música te puede cambiar el sentido de la película totalmente.
No, y te porque genera si emociones. Partamos de la base que vos estás viendo una película, una serie, eso te condiciona al espectador.
Totalmente, pero viste que también tiene sus jeitos ahí también, porque viste que, por ejemplo, a veces no lo obvio no es lo que necesariamente tiene que ir, la música obvia no es lo que tiene que ir con la... O a veces la música te dice, por ejemplo, hay una escena muy feliz, muy muy buenísimo, y si vos ves, viste, que te empieza una música tipo media... viste, más tristona, una cosa así media creepy, así, viste, media rara, ya sabés que está todo bien porque está en la cena todo bárbaro, uh-huh. pero algo malo va a pasar. ¿Por qué? Porque la música te está diciendo que algo malo va a pasar. ¿Entendés? O si tenés algo todos contentos, pero es una música media misteriosa. ¿Me explico? Entonces,
sí,
por
sí,
eso
sí.
es que...
Son, es otro tipo de código, pero que uno lo sabe interpretar, por más que visualmente esté pasando otra cosa. A nivel sonoro ya te está dando otras señales.
Claro. Y hay clichés que se usan. Yo también estudié film scoring en Berkeley, donde fue a estudiar. Estudié también eso, hice un curso de film scoring, que es justamente para eso. Y bueno, y después está el aporte personal, el tipo de música y cómo hablas con los directores, qué es lo que ellos quieren. Porque al final la película es del director. Mm. Y vos, viste, sos un servidor.
No, sos parte del equipo. No sé si servís, pero digo, parte no, del equipo y desde tu lugar pones tu granito de arena para que ese proyecto, bueno, termine siendo lo que ese director vio o imaginó o planeó.
Totalmente. Lo que quiero decir es que la voz final la tiene el director, ¿no? Por más que si vos decís, a mí me gusta, pero si el director dice al final, te dice, no, esto no va, el director es el que manda. A eso me refería, ¿no?
Bien. Gustavo, ¿sabes que nos quedan unos últimos minutos? Ya tenemos que ir cerrando. ¿Nos podríamos despedir de la entrevista con un poco de tu música?
Por supuesto.
Ya que tenemos el piano ahí. Para no desaprovecharlo, güey, ya es parte de la entrevista también.
Medio roto nomás, no sé si lo ves ahí, que me tiene loco, pero sí, por supuesto, yo siempre puedo tocar algo, a ver, no sé qué.
Pero como vos sos un gran improvisador, no va a pasar nada, va a salir algo muy bueno.
Exactamente. Y bueno, vamos a ver. Este es un valsecito que siempre me gusta tocar, para los que no les gusta mucho la música clásica, pero yo les voy a tocar un valsecito que siempre toco.
Espectacular.
Bueno, no sé cómo salió.
Genial. En eso que estabas hablando anteriormente de qué es lo que te despertaba, por un momento a mí me dio como música de, no sé si de circo o si de feria de
total,
americana,
total.
No sé, me dio eso y fue como viajé, me despertó unas imágenes espectaculares.
Buenísima, bueno, me alegro. Sí, tiene un poquito de circo ahí de medio. Yo lo llamo mis bichitos, hay bichitos, viste, por todos lados, corriendo. Siempre lo llamé así desde hace 30 años atrás.
Bueno, genial. Así que bueno, seguramente a la audiencia también le habrá despertado ciertas imágenes, o capaz que esos bichitos, como decías vos, también ahí como apareciendo, porque también cerramos los ojos en algún momento. Yo los cerré para ver cómo se sentía y realmente me dejé llevar por eso y es genial. Y eso es lo que tiene la música.
Bueno, buenísimo. Entonces aprovecho para invitarlos de vuelta, uh-huh. ¿Ok? Es el sábado 18 de marzo en la Sala Zitarrosa. No estoy seguro de la hora, pero me imagino que será a las 8 por ahí.
Si no, invitamos a que la gente ingrese a las redes sociales de la Sala Zitarrosa o la página web y cheque los datos y obviamente se vaya haciendo de las entradas para compartir tu espectáculo dentro del ciclo.
Las entradas, eso sé que están en Ticantel, están a la venta y ya se empezaron a vender muchas, ya me fijé y hay muchas entradas vendidas, que está buenísimo, así que apúrense a comprar la entrada para no quedarse afuera. Como en conciertos anteriores, que estuvo agotado en los últimos conciertos, quedó gente afuera y la Zitarrosa no es tan grande tampoco en localidades, así que les aconsejo que saquen la entrada antes.
Ya les vamos avisando, ¿no? El que avisa no es traidor, dicen, ¿no?
Exactamente.
Gustavo Casenave, pianista, intérprete, compositor y arreglador uruguayo, muchísimas gracias por haber estado en Nadie Se Atreve. Obviamente, por temas de distancia, estuvimos ya haciendo una conexión virtual, pero bueno, esperamos que cuando estés por acá nos pases a dar un abrazo y bueno, desearte la mayor de los éxitos en lo que se viene en tu carrera.
Sí, Nara, muchísimas gracias a vos. Y nada, como siempre aprovecho a mandar un saludo a toda mi gente de Uruguay, a todos mis papás, mis mamás, mis mamás, bueno, mis amigos.
Debe haber alguna del corazón también. Pero que, hay muchas, sí, que la mamá posta no se ponga celosa, por favor.
Sí. Pero bueno, nada, saludos a todos y los veo en Uruguay, nada, entonces muy poquito, en un mes más o menos.
Un abrazo, Gustavo. Gracias por todo.
Gracias.
Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Abril Andrés.